Mario Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil en este programa especial de Las Noticias Como Son. Y digo que es un programa especial porque lo vamos a dedicar al Día de los Caídos en Estados Unidos. Aquí se le llama el Memorial Day, es decir, es un día, de acuerdo como dice pues la información, es un día que se le dedica a los caídos en guerras aquí en los Estados Unidos. Es una fecha conmemorativa, vamos a hacer un poco de historia, ¿no?, para ponerlos en contexto. Es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en los Estados Unidos el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Inicialmente se había establecido para conmemorar a los soldados caídos en la guerra de la Unión Americana, es decir, la guerra civil estadounidense, aunque tras la Primera Guerra Mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras en las que participó este país. Así que hoy dedicamos este programa a Las Noticias Como Son, con varias entrevistas que hemos seleccionado para ustedes. Vamos a comenzar el programa hablando sobre la situación en Cuba. Vamos a dedicar toda la primera parte, no vamos a tener tertulia hoy, nos vamos directo con nuestros invitados a hablar sobre la situación en Cuba. Más adelante, en la segunda media hora, también vamos a tener otros temas de interés para ustedes. Vamos a hablar de España, la historia de ETA, lo que sucedió con este grupo terrorista vasco ETA, que ya anunció, por supuesto, su desaparición. De todas maneras, el día dedicamos este programa a todos los veteranos, a todos los caídos en las guerras de Estados Unidos por la democracia, por esta democracia que vivimos en este país.
Bueno, con la salida de Raúl Castro de la dirección del país, y lo repito, de la dirección del país, la Cuba revolucionaria ha abierto una nueva etapa regida por un gobierno que refleja los complejos equilibrios del poder en la isla, donde se están mezclando renovación y continuismo, y donde la vieja guardia no pierde de vista a los nuevos dirigentes.
me gustó eso.
¿A usted ve?
O sea, los están vigilando, en otras palabras. Bueno, vamos a conversar con dos opositores cubanos, dos activistas cubanos, que han participado muchísimo en este programa, y los volvemos a traer para hablar un poco de esta nueva era, porque sin duda es una nueva era que se está viviendo dentro de Cuba. Aunque sea más de lo mismo, es una nueva era. Ya no hay un Castro en el poder, en la parte oficial, aunque todavía está en el Partido Comunista, pero no en la parte de los consejos de Estado y de ministros. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, está en Santiago de Cuba. También Hildebrando Chaviano, periodista independiente, también lo conocemos, lo recordamos por sus intentos, o por lo menos su activismo, cuando se postuló para la Asamblea Municipal, la Asamblea de Base del Poder Popular por allá, por su zona del Vedado, la zona del Foxa, el edificio Foxa, por allá por el Vedado en La Habana. Con ellos dos vamos a descargar un poco sobre la situación actual de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hildebrando, voy con usted primero. ¿Qué desafíos piensa usted está afrontando Miguel Díaz-Canel?
Lo primero que tiene Díaz-Canel es que él no está formado como líder. Primero, él no es un líder. Y la formación que tuvo fue la de un seguidor. Le va a ser muy difícil poner alguna idea propia en práctica, primero porque carece de ideas propias. Él está casado con lo que dejó atrás, con lo que viene de atrás. Dicho públicamente por Raúl Castro, él fue el único sobreviviente de los que estaban preparando para asumir esa función. O sea, ya incluso su presentación, que es un poco, vamos a decir, humillante, llamándolo sobreviviente, ¿no? Y que fue preparado, porque eso más bien ha sido, como diría un amigo mío, era una preparación de laboratorio, y los líderes no se hacen así. Díaz-Canel no es un líder y tampoco es un caudillo. Y en América Latina, Cuba es parte de América Latina, funcionan o los líderes, que valgan la pena, o los caudillos. Y él no es ni una cosa ni la otra. Está sujeto a tres generales que están dirigiendo las tres regiones de Cuba, tiene a Raúl Castro todavía en el partido, tiene a generales, tiene mucha gente alrededor que unos lo aceptan porque Raúl Castro lo puso, pero no es algo que realmente ellos vean con agrado. Lo ven más bien como un venido a menos, y eso le va a hacer mucho daño a él. Para él, y yo se lo estoy proponiendo, yo le ya debe haberse publicado unas peticiones que le hago al gobierno cubano, obvio el partido, me dirijo al gobierno, y le pido que se reúna, que se siente con la oposición. Está bueno ya de ningunearnos, de descalificarnos. Hay personas, cubanos, que tenemos interés en que Cuba mejore, que Cuba se desarrolle, pero para eso hay que cumplir con algunas cuestiones. Cuba tiene que ser una sociedad democrática, una sociedad con una economía fuerte, una economía de mercado que no tenga que estar dependiendo de la ayuda exterior, como hasta ahora, ¿no? Y eso, Díaz-Canel, si se atreve, va a tener grandes tropiezos si se atreve a sentarse con un grupo de opositores, cualesquiera que estos sean. No creo que se lo permitan. Él tiene las manos atadas, está puesto ahí, pero no creo que tenga mucha libertad para moverse.
Hildebrando le está pidiendo a Díaz-Canel que se siente con una representación de la oposición. ¿Tú te sentarías, José Daniel? Agrego esta otra pregunta.
Sí, chicos, en igualdad de condiciones y para tratar de manera seria y decir la búsqueda de soluciones a los problemas de Cuba, a los problemas de nuestra nación, de nuestro pueblo, pues nos sentaríamos con él o con quien fuese necesario. Pero mira, te voy a resumir algo que está circulando por Santiago de Cuba y pone de manifiesto una vez más hasta dónde el humor de los cubanos y cómo los cubanos están viendo esta situación. Se está diciendo acá, y te lo resumo en dos oraciones, que Díaz-Canel, para estrenar su nueva mansión como presidente, ¿no?, que debe llevarla aparejado ahí al cargo nuevo, invitó a unos cuantos amigos de Latinoamérica, pero solo vinieron Evo Morales y Maduro. Y después de presentarle, enseñarle todo lo que tenía y el nuevo flamante presidente, pues Evo Morales le dijo: mira, enciende a la pantalla esa gigante esa que tú tienes ahí, que te quiero enseñar el video de las últimas modelos, amigas mías, allá en La Paz, en Bolivia. Y a Canel lo miró con tristeza y le dijo: mira, todo esto que está aquí es mío, pero el mando de los equipos lo tiene Raúl.
El control lo tiene otro. O sea, el que quiera cambiar canales aquí, que hable con Raúl. Bueno, no, espérate. Sí, pero es que él lo dijo. Él lo dijo. Hay una parte en su discurso de presentación que realmente, no sé, decía Hildebrando Chaviano que era bochornoso, ¿no? En la forma en que Raúl dice: lo preparamos para ponerlo aquí, y es el único sobreviviente de lo que quedó. Pero también la forma en que él se presenta. Hay un momento en que él dice: yo sé las dudas y las expectativas que este nombramiento tiene entre muchos de ustedes. Como diciendo: yo sé que todos ustedes están, o sea, medio que alarmados con esto, pero no se preocupen, es el momento donde él dice: pero aquí las decisiones claves de este país las va a tomar Raúl Castro y Machado Ventura, son los que van a tomar las decisiones de este país. Es donde él lo dice, cuando él dice: yo sé que hay muchas expectativas con el nombramiento. Es cierto, yo creo, yo hice una entrevista hace poco con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades Hidalgo, los que no lo conocen en Cuba, fue secretario personal, asistente, jefe de despacho de Raúl Castro por allá, por la década del 80. También fue del Comité Central del Partido, trabajó en Prensa Latina, fue el que dirigió lo que fue el final de la guerra en Angola. O sea, tiene una trayectoria de mucha participación en las altas esferas del gobierno cubano. Y la interpretación que él tiene, Alcibiades Hidalgo, algo dice que Díaz-Canel es un presidente a prueba. O sea, que es el único presidente en el mundo que llega al poder y lo ponen a prueba. O sea, este no es un presidente que se ganó las elecciones y llegó. No, es un presidente a prueba. José Luis Ramos hacía una pregunta: ¿qué retos tiene Miguel Díaz-Canel? Uh-huh. ¿Cuáles son los retos que tiene la oposición interna cubana ante esta nueva era que está viviendo Cuba? Comienzo contigo, Hildebrando.
Los retos de la oposición, tenemos que seguir empujando, porque tenemos ante nosotros un sistema que se está debilitando. Eso es débil, a ojos vistas, aunque quieran hacérselo fuertes, no puede sostenerse por sí mismo un régimen que se basa en el atropello, en la vulneración de cualquier tipo de derecho, y además justificarlo, y no se legitima. El problema es que como no están legitimados, la oposición tiene que aprovechar este momento de debilidad, y emplazarlo. Vamos a sentarnos, es un reto que tenemos, obligarlo. Si se niegan a eso, como es muy posible, por supuesto, es lo más posible, sencillamente queda totalmente descaracterizado y no va a tener apoyo, porque ellos miden por la afluencia de público a la plaza en las manifestaciones. Esos 500,000 que van a una manifestación, después, si abren la embajada americana, van a ir a pedir visa en la embajada americana. O sea que no pueden medir por ahí el apoyo de la población. La población ya cayó en la etapa esa de que le da lo mismo una cosa que otra. Hacen como que trabajan, pero no trabajan. Van a las manifestaciones porque deben cumplir con eso, de cierta forma se ven compulsados a asistir, pero eso no quiere decir que ellos estén apoyando esto. Los médicos que participaron ahí, muchos de ellos, cuando van afuera, se quedan en los países, tratan de buscar la forma de llegar a Estados Unidos, y son miles de médicos. Y así vemos en cada sector de la población cubana cómo no se produce. Los campesinos tampoco producen suficiente porque la tierra no es de ellos. Y así podemos ver uno por uno. Los estudiantes sí están estudiando, pero ¿con miras a qué? Como dijo el hijo de una amiga mía, que ella quería que aquí terminara la carrera de medicina, igual que ella. Y el muchacho le dice, sí, está bien, me voy a quedar en Cuba y voy a hacerme médico igual que tú, para después estar criando pececitos igual que tú. O sea que no hay esperanza ninguna para los jóvenes. La mayor parte de esos jóvenes que participan en todas estas cosas, y los que no también, pretenden irse, tienen una idea fija en irse del país, y eso no hace que le pongan atención a las necesidades de su propio país.
Claro, José Daniel. Amado preguntaba sobre la oposición, y quiero pues unir una pregunta más que tengo, sin duda no, unida siempre a la oposición, la sociedad civil en los reclamos de libertad y democracia, pero no podemos dejar de ver que está fragmentada en varios grupos, y quería preguntarte, ¿cuáles consideras tú son los errores que enfrenta la oposición cubana?
Sí, bueno, señora, empiezo por esa parte. El gran problema que tenemos es que enfrentamos un aparato de inteligencia muy hábil, muy astuto, y sabe manejar muy bien las debilidades humanas, las rivalidades entre los seres humanos, las abonan, las explotan muy bien, y también trabajan muy bien infiltrando a gente en nuestras filas que nos llevan o tratan de llevarnos hacia un lugar, hacia un punto que no es el que le conviene a la oposición, que no es el que le conviene a Cuba. Y hay quienes no caen en esa trampa, pero hay quien sí cae en esa trampa, y uniendo el trabajo de inteligencia, el sucio trabajo de inteligencia del régimen, a los defectos que los seres humanos siempre llevamos con nosotros mismos en mayor o menor medida, ha favorecido mucho a la tiranía, y todavía a ellos les faltan bastante provecho, y todavía nos encontramos, como tú acabas de decir, bastante divididos, fragmentados, no empujamos parejo hacia un mismo fin. Pero sobre la primera pregunta que hacía Amado, te diría que el reto principal que tenemos en esta etapa es sobrevivir, ya que Anel está siendo tan represivo como Fidel y Raúl Castro, y tal parece que quiere hacerlo con más fuerza, con más violencia, como para dejarle claro que él es tan malo, tan violador de los derechos humanos como los dos anteriores. Y eso lo estamos viendo. Ya había Canela encarcelado a 5 miembros de la UNPACU en estos pocos días que lleguen al poder. Está torturando de una manera, porque es él el responsable, es siempre quien ocupe, al menos en teoría, la máxima dirección de la nación. Este es el responsable de lo que pase en las cárceles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos. Y están torturando personas ancianas, incluso más de 70 años. Yolanda Carmenate, la hirieron, la golpearon, le rompieron los espaldones, la tienen ciega en una celda de castigo en la prisión de la Tuni. Caso, porque son tantos que necesitaríamos programas para decir lo que está pasando con Díaz-Canel en este momento. Por eso el reto principal de la oposición en este momento es sobrevivir, buscar cómo contrarrestar todas estas acciones de la inteligencia del régimen, cómo aunar al máximo posible nuestra fuerza, cómo llegar al mayor número de cubanos, cómo convencer al mayor número de compatriotas que el peligro es grande, que las consecuencias son altas, grandes también, pero que la libertad es necesaria conquistar, hay que conquistarla, hay que pagarla al precio que tiene, como decía Martín. Esa es la situación que tenemos, porque Díaz-Canel ni siquiera se puede comparar con Joaquín Balaguer, aquel hombre, que Trujillo, el dictador dominicano, tenía ahí como presidente de la Chilita, pero que cuando muere Trujillo llevó a Dominicana a una transición y fue presidente electo democráticamente durante mucho tiempo. Pero aquel era un hombre inteligente, aquel era un hombre capaz, es que realmente no lo es. Por lo tanto, nada bueno podemos esperar de él.
Yo me quedo contigo y te hago la pregunta a ti, José Daniel. En este momento, o quizás, cuando digo en este momento, no hoy, o sea, en sentido general, ¿está preparada la oposición cubana, las cabezas pensantes de la oposición cubana, para asumir un liderazgo en un momento de crisis dentro de Cuba? Y estoy recordando, estoy aludiendo, estoy basándome en el maleconazo de La Habana en los años 90, cuando la gente, motivados por salir del país, pero después se convirtió aquello en una manifestación contra el gobierno, donde rompieron vidrieras, le echaron tanques de basura al medio de la calle, se manifestaron abajo Fidel, etcétera, con consignas de abajo Fidel, etcétera. No apareció un líder de la oposición organizada en ese momento. Aquello fue una explosión natural y fue controlada por el gobierno, y allí no hubo liderazgo absoluto en ese momento. Y yo te pregunto, no sé si eso pudiera volver a pasar. Es posible, todo en la vida es posible. Pero la pregunta es, ¿está preparada la oposición, los líderes de la oposición, para asumir en un momento de crisis así?
Sí, te aseguro que sí. Te aseguro que ahora no solamente líderes de la oposición, que los hay muy preparados y que estoy seguro asumirían el papel, ¿no?, que le corresponde asumir en una situación como la que tú acabas de describir. La población está mucho más preparada, mucho más informada para moverse de manera tal que a la fuerza represiva, que al régimen, le sea mucho más difícil hacer, o casi hasta imposible en cierta medida, aquello que pudieron hacer cuando el maleconazo, los pequeños espacios con la internet, la televisión satelital que se mueve en la capital principalmente de manera clandestina, y el mismo trabajo durante años de Radio Martí, a pesar de la interferencia, lo que se mueve en memoria, en disco, en el paquete, y todo eso ha hecho que la población hoy esté mucho mejor informada y actúe con un poco más de valor y de coraje, ¿no?, ante situaciones difíciles. Hoy mismo acaba de ocurrir una protesta frente al Poder Popular en Santiago de Cuba, una señora de 48 años de edad, Priscila Ferrer Pérez, está detenida. Protestó frente al Parque Sepe y no se atrevieron a detenerla mientras estaba en el Parque Sepe, porque había muchos turistas y personas filmando y viendo lo que pasaba. Esperaron que ella se fuese y le siguió un montón de policías, y según nuestros activistas que pudieron llegar a tiempo y presenciar parte de lo que pasaba, la detuvieron un poco después, se la llevaron. Y la gente no se reunió, pero la gente allí se quedó y enfrentó hasta la policía, que quería quitar cámara, instrumento de grabación. En aquel tiempo aquí en Santiago de Cuba todo el mundo se hubiese ido apenas llegase el primer policía por temor a la consecuencia.
Brevemente, ¿por qué no se unen a protestas o manifestaciones personales como esta, José Daniel? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor?
Mira, desgraciadamente todavía aquí está funcionando lo siguiente. Cuando las personas sienten demasiado fuerte el pisotón sobre su calle, citando una frase que aquí mucho se usa, cuando le pinchan directamente, llega el momento en que explotan. Pero el otro no siente que todavía le han pisado, por lo menos no ha reflexionado sobre el tema, no se ha dado cuenta que le pisan, que le explotan diariamente, y por lo tanto, ese que no se suma hoy a aquel que está allí delante de él protestando, dentro de un mes o dos, es el que lo está haciendo. Y entonces este se da cuenta que debió haber sido solidario la vez anterior, para ahora esperar al menos solidaridad de otro. Pero cada día son más las personas que cuando van a protestar, esta misma señora ayer vino a pedir nuestro apoyo, a pedir nuestra ayuda, y dado el nivel de represión, dado el hecho de que tenemos más de 50 activistas en prisión en este momento, y que el número va a seguir creciendo, y que cada activista que participa en una manifestación va a prisión, pero no es solo prisión, es tortura, es golpiza, es el acoso más alto, increíble, que pueda una fuerza represiva desarrollar, entonces evitamos que nuestros activistas puedan caer en prisión de ahora para ahorita, como está sucediendo, y lo que le pedimos fue que tratasen de observar, de ver y crear el ambiente necesario de apoyo a la señora. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien.
Decía Hildebrando Chaviano, decía José Daniel, que la llegada de Díaz-Canel al poder se ha, pues, de cierta manera se ha recrudecido la oposición dentro de Cuba. Yo te pregunto, la debilidad, tú comenzaste diciendo que Díaz-Canel era un presidente débil, ¿la debilidad de este hombre lo hace reaccionar de una manera mucho más represiva para imponer la fuerza a través de la represión?
Es posible, pero en realidad hay una cuestión, nos hemos acostumbrado tanto los de un bando como los de otro, el gobierno como la oposición, a tener una actitud reactiva. Uh-huh. Nosotros los opositores tenemos que ser proactivos. Debemos cambiar nuestra postura de reaccionar a los ataques del régimen o esperar los ataques del régimen para tener una actitud proactiva. Debemos empezar preparando a la población cubana en las cosas que a la población cubana le puede interesar sin complejizar mucho las cuestiones ideológicas o filosóficas, ¿no? Por ejemplo, los cubanos tienen que regresar al agramonte de la Sabatina del año 1862, que era anticomunista. Los cubanos tienen que regresar a Varela, al Varela de las observaciones sobre la Constitución Española, al Varela de las cartas del Pidio. Tenemos que regresar ahí. Tenemos que regresar los cubanos a José Martí, que analizó los escritos de Spencer. Eso es lo que tenemos que hacerle brevemente, de la forma que lo entiendan mejor las personas, explicarles estas cosas. Que realmente esto que estamos sufriendo los cubanos, el comunismo es antinatural, pero además es antihistórico. No tenemos nada que ver los cubanos con los rusos, con Engels, ni con Marx, ni con Lenin. Absolutamente nada. Tenemos que hacer líderes entre la ciudadanía, que entiendan los nuevos líderes, que no sean seguidores nada más del Comité de Base de la Juventud o del núcleo de partido, no. Que sean líderes que individualmente puedan hablar de estas cosas que son parte de nuestra historia, que se ha olvidado eso. Hay que hacerlo así. Uh-huh. Y eso es lo que podría hacer que nosotros nos convirtiéramos en una fuerza proactiva. Vamos a actuar independientemente de las reacciones que pueda tener el gobierno.
Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias. Y bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos con mucho más.
Y transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entre paréntesis, se ha repetido muchas veces que el vocablo chocolate es una derivación fonética pronunciada por los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual choco, escrito con Z al principio, significaba caliente y at quería decir agua. Este concepto de agua caliente que se forma al unir ambas expresiones confluye en la palabra chocoat y estaba ligado necesariamente a la preparación de la bebida extraída del cacao, cuyo nombre científico en algunas regiones es teobroma, es decir, alimento de los dioses. Al chocolate se le atribuyen además propiedades estimulantes y afrodisíacas, de ahí que regalar una caja de bombones tenga un significado subliminal para las parejas, algo así como una invitación. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, This is America. Esto es América, de Childish Gambino. This is America. Yeah, yeah.
don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah.
Bulletproof. A prueba de balas del grupo Godsmack sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Camila Cabello tiene el éxito número uno en la lista Pop Songs con Never Be The Same. Nunca será lo mismo. La canción más popular de la categoría Christian Hot Adult Contemporary es I Just Need You, Solamente Te Necesito, de Toby Mac. Up, Unidos, de la vocalista británica Ella May, llega a la cima del género R&B. Ozuna se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes latinos con Odisea. Y de esa grabación les presento el sencillo Síguelo Bailando. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. El éxito más difundido en las emisoras latinas es Fiebre, de Ricky Martin, Wisin y Yandel.
Yo me la paso cada día pensando en ti. Tienes la receta.
Te ocupa de siguiendo mi paso.
Tú eres mi receta.
Demasiado caliente.
Y cerramos con Wisin de nuevo y también Ozuna, quienes juntos a la banda Rake cuentan con la canción número uno Latin Pop. Se titula Me Niego.
Necesito verte encima de mi ropa interior.
Quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas.
Es que me niego a perder.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Usted cree que haya que presentarlo?
Bueno, sí, vamos a presentarlo. Tenemos con nosotros acá en el estudio pues a Emilio Vázquez. Emilio Vázquez es el director interino de OCB. ¿Qué cosa es OCB? Office of Cuba Broadcasting, la oficina de transmisiones a Cuba, que dirigen Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com, o sea, nuestra página de internet.
A mí me cuesta llamarlo Emilio. Nosotros lo decimos Emilio a su padre, y a quien conocemos y a su madre también. Sencillamente, Melito, bienvenido a las noticias como son.
Gracias, José.
Usted nunca se ha dado un paseo por acá, por este lugar.
No, primera vez que comparto con ustedes aquí atrás de los micrófonos.
Y viene a ser, pues, un anuncio, o varios anuncios, o cuestiones tan buenas y positivas para el pueblo de Cuba, como hablar de la programación, ¿no?, de esta nueva etapa de Radio Martín.
No solamente de la programación, pero sino hablar en general al pueblo de Cuba, tener esa oportunidad de pedirles a ellos que nos dejen saber qué piensan de nuestra programación, especialmente de la programación que hemos actualizado en las últimas semanas, y también hablarle un poco de los cambios que se han hecho durante los últimos meses con respecto a la programación en general, y también que me conozcan un poco a mí, porque acá todos me conocen, conocen mi historial, se puede decir de esa manera, los que me conocen desde que era muchacho, y ahora me toca estar al frente de esta institución de la cual tanto respeto y que quisiera hacer el mejor trabajo posible.
Me gustaría hablar de Radio Martí, pero de radio y la programación en sentido general, pero procedes de Tampa.
Correcto.
Naciste en Tampa.
No, yo nací en Miami.
Ah, naciste en Miami, pero bueno, tus padres vivían en Tampa, se mudaron para Tampa.
Correcto.
Y ustedes, tu papá fue uno de los directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Tampa. O sea, estamos hablando de esa época, de muchos años
del
atrás.
Del nacimiento de la organización.
Exactamente. Uno de los directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Tampa. Allí creciste, allí te desarrollaste, y el tema cubano siempre lo estuviste muy, digamos, muy en la familia, porque conocemos a tu papá y desde la época, por supuesto, cuando estaba activo políticamente, todavía está activo, ¿no? Pero me refiero, tenías la organización, la representación de la fundación.
Correcto.
Y, el tema cubano te viene desde niño, a pesar de haber nacido.
Pero
aquí.
No solamente por el padre, también por Graciela, su
bueno,
madre.
Bueno, claro, por supuesto.
También hay que mencionar eso, ¿no?
Ah, no, sí. Y cuidado si no lo mencionas. Eso es verdad, eso es verdad. Era un tema cotidiano, hasta el día de hoy lo es. Mañana, tarde y noche se habla del tema de Cuba y de la libertad de Cuba. Así que yo me crié entre eso, soy producto de eso. Uh-huh. Y entonces, pues, la vida nos ha traído a este momento y aquí estamos.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nuevo? Por ejemplo, la gente que se levanta por la mañana. Estábamos acostumbrados a escuchar tempranito y de mañana. Ya no escuchamos tempranito y de mañana, escuchamos un show, una revista, un magazine.
Levántate
Cuba, con Maite Luna, lo está conduciendo Maite Luna para radio y televisión. Al mismo tiempo, y me parece, Maite, lleva ya algún tiempo con nosotros, excelente ella, y bueno, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la nueva visión que se le quiere dar a esta nueva programación que estamos incorporando?
Bueno, yo creo que eso se puede apreciar a través de las personas que nos siguen día a día. Una de las cosas que hemos querido hacer es llevar más contenido a todas las plataformas, no solamente a lo que es radio, que es la columna vertebral de la institución, que por cierto cumple 33 años uh-huh. este mes, Radio Martí, el 20 de mayo. Y es importante recalcarlo. Pero también a través de las plataformas de televisión, a través de los medios sociales, las plataformas digitales, que se pueda ver y compartir más de la programación que se hace aquí diariamente y que más personas pues vayan teniendo más y más acceso a esa programación. Uh-huh. Es lo que se trata de hacer.
Yo creo que es importante, Emilio, lo que tú decías, tener la opinión de la audiencia, la teleaudiencia, la gente que ve, que escribe, en fin, todo. ¿Qué le parece lo nuevo que está proyectando Televisión Martí, por ejemplo? ¿Qué le parece la reestructuración de los programas de Radio Martí? ¿Qué le parece el diseño, las noticias que tiene Martí Noticias? Yo creo que así es como uno pues camina en el periodismo, ¿no?
Mira, es importante recalcar, y creo que es verdad en el caso de nosotros. Nosotros no tenemos rating, como
claro,
el mundo comercial. Nosotros no nos debemos a un patrocinador, a un comerciante. Nosotros es una misión, y es una misión de informar y llevar las noticias al pueblo de Cuba. ¿Y de qué manera podemos hacerlo con más efectividad y tener mayor alcance? De eso es lo que se trata. Y con eso es lo que se trata la edición de los noticieros que se van a empezar a hacer ahora los fines de semana, los sábados y los domingos. Se va a hacer un noticiero a las 6 de la tarde.
Además del mediodía.
Que era una petición que llegaba casi todos los días desde Cuba, porque Radio Martí siempre tuvo un noticiero sábado y domingo. 12 del día, 6 de la tarde. Siempre.
Correcto, regresan los noticieros.
Ese es el fuerte de nosotros.
Claro,
ese es el fuerte
las
de
noticias.
Definitivamente.
Los la programación en la mañana, habrá también más noticias, va a haber una reestructuración en la revista actual El Levántate Cuba, va a comenzar creo que un poco más tarde o algo así, va a haber más noticias anteriormente para los que se levantan tempranito en Cuba. Y la incorporación de los noticieros, por ejemplo, el noticiero del mediodía pasa de una hora a media hora, hay mayor concentración de noticias.
Correcto.
Pero más los boletines de noticias a cada hora y a cada media hora son de más duración. O sea, el énfasis en la noticia para ti, Emilio, es fundamental.
Definitivamente, sin discusión. Tenemos, si no me equivoco, 5 noticiarios ahora actualmente al día, además de los breves noticias cada media hora, de 5 minutos. Así que la noticia es lo que mueve esto, se puede decir. Toda la programación es importante, tener una programación variada es importante, porque todo no puede ser noticia, noticia, noticia. Claro. Las personas que nos escuchan sabemos que tienen en muchos casos dificultad en escucharnos durante el día, durante la noche, y entonces hay pues repeticiones también que son importantes hacer, como en el caso del programa de ustedes, que se repite también durante las horas de la noche.
Exacto.
Así que...
¿Qué te dice la gente de arriba, como se dice en Cuba? ¿Qué te dice la gente de arriba? ¿Están contentos, me imagino, con este cambio?
Mira, la gente de arriba lo que nos dicen es absolutamente nada. Que es magnífico.
A los oyentes, cuando yo digo la gente de arriba es porque nos acostumbramos en Cuba que todo venía de arriba. Aquí de arriba es porque está en Washington, más nada que eso, que es el buró de transmisiones,
correcto,
¿no?
Correcto.
Que es el que coordina OCB, la oficina de transmisiones a Cuba.
No, hasta el momento todo lo que yo he escuchado, gracias a Dios, ha sido favorable.
Muy positivo,
están,
¿no?
Muy contento con lo que se está haciendo, ha sido muy positivo y nos piden que hagamos más. De lo mismo, en otras palabras. Así que esa es la misión y ese es mi compromiso con todos los radioescuchas de nosotros, que es el motivo de existencia de nosotros.
Hay algo y es la incorporación de lo digital en nuestra programación. Por ejemplo, Facebook Live. La mayoría de los programas ya están saliendo, casi todos están saliendo a través de Facebook Live. Es interesante. Es verdad que en Cuba hay muchísimos problemas de conectividad, muchísimos problemas. Cada vez hay más personas, algunos, no, yo no diría que un número grande, pero algunas personas se están conectando mayor.
La banda ancha es el
la
problema.
Banda ancha,
y
claro.
Y el dinero es el problema.
Y claro, porque el tiempo que tú vas gastando en ver un programa es dinero que estás gastando. Todo eso lo sabemos. Pero yo creo que los medios digitales también cada vez se están viendo más en Cuba. Y hay otras formas de verse en Cuba también. Correcto. La gente está distribuyendo algunos discos, memoria,
los discos,
flash,
las memorias, los transfer a través de los FTP, uh-huh. En fin, hay una serie de formas que se está haciendo llegar esa información, ese contenido, y las personas obviamente están reaccionando porque no los están dejando saber lo bien que acogen la programación que le enviamos. Y está correcto, Amado, con respecto a los medios sociales, cada día hay una amplitud más y más por las diferentes aplicaciones que existen en el mundo de la tecnología. Y hay muchas maneras de captar cosas dentro de la isla que son herramientas de circunvención que son factibles para acceder a mucho de este contenido del cual hablamos.
Claro, yo creo que hay en este momento, a pesar de los esfuerzos que tiene el gobierno cubano para evitar un acceso a la conectividad, cada vez hay más cubanos que se conectan.
No, y nos están diciendo que se está escuchando muy bien la emisora.
Que se está escuchando bien la emisora.
Hemos tenido ya ahora pues más transmisiones, o transmisores en este caso, ¿no?
Correcto.
Nuevas frecuencias.
Correcto, nuevas frecuencias y próximamente habrá un anuncio sobre eso también.
Bueno, y este término hasta cierto punto, yo diría, novedoso, que es hacer la radio a través de la televisión. Para los oyentes en Cuba, en este momento, en este estudio hay cámaras de televisión y nosotros estamos haciendo un programa de radio, pero aquellos que de alguna manera puedan verlo por Facebook Live o les llegue después un disco o algo de eso, nos van a ver, porque también hay cámaras de televisión en el estudio. Es decir, nosotros hacemos un programa de radio. Y con las descripciones de radio, pero también nos pueden ver por televisión. Esto es algo que, no sé, me parece que hasta cierto punto es novedoso.
Es novedoso, es algo que se ha estado haciendo por muchos años en los medios comerciales, como sabemos, y es algo que el mundo va evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con el mundo también. Es una manera más de llegar a nuestra audiencia. Para aquellos que sí tienen acceso a las redes, pues nos pueden ver visualmente. Y hemos tenido la experiencia de tantas personas que han viajado de Cuba, que cuando llegan acá solamente por el timbre de la voz
exacto,
de ustedes,
sí.
Se van de afecto porque los están escuchando diariamente, crean esas relaciones a través de las ondas radiales, pues ahora esperamos hacer lo mismo a través de lo visual.
Le digo a los oyentes en Cuba, martinoticias.com, es difícil, está bloqueada, pero si usted entra a través de Facebook y usted abre Facebook y usted pone Martí Noticias, ahí en Facebook, ahí sí nos va a poder ver. Es verdad, yo sé que le cuesta dinerito, no va a ser mucho tiempo quizás, pero si lo ponen a las 4, de 4 a 5 de la tarde, van a ver Emilio Vázquez, el director de nosotros.
El que desee puede escribir a Martí Noticias, también a las noticias,
las como, noticias son,
como son, y darnos sus opiniones y también inquietudes y darnos a aportar algo para la programación.
Claro
aquí
que
estamos
sí.
abiertos a todo. Claro, todos nosotros lo pasamos acá.
Si él es responsable de todo. Emilio, gracias. ¿Algún mensaje para la gente en Cuba? ¿Algún mensaje en específico?
Honestamente, que nos sigan escuchando. Estamos aquí para servirlos a cada uno de los radioescuchas nuestros, de los televidentes, llevando un mensaje de libertad y de democracia para el pueblo cubano, que es lo que ansiamos todos para un futuro en Cuba.
Muy bien.
Gracias, Emilio. Emilio gracias Vázquez, hoy acá en Las Noticias Como Son. Seguimos. ¿Cuál es nuestra próxima propuesta?
Sí, señor. Vamos a hablar de la ETA en España.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Porque el grupo extremista o terrorista vasco ETA ha anunciado en las últimas horas que disolvió completamente todas sus estructuras en una carta que ha enviado a un diario y dirigida a las instituciones vascas y al grupo que forma o conforma la sociedad civil española. ¿Nos vamos a Madrid?
Sí, señor. Tenemos a María García. María García, un placer de verdad que esté con nosotros en este momento. María García trabajó como nuestra corresponsal en Madrid. Ahora sigue sus labores periodísticas, pero ha querido estar con nosotros en este programa y se lo agradecemos de verdad de corazón. Primero, por una buena amiga y segundo, por la calidad periodística de María García. Gracias por acompañarnos, María.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, María, ¿cómo se ve en España el anuncio de ETA? ¿Qué dice la gente, la sociedad española?
Bueno, el anuncio ya se esperaba desde la pasada semana, cuando ya notificaron que iba a producirse ese anuncio. Se hará oficial mañana. Enviará un comunicado, como suele ser habitual, a la BBC y lo escenificarán como ellos lo suelen hacer. En España hace ya muchos años que no hay atentados de ETA, pero sí ha habido detenciones. El gobierno español ha seguido con su proceso de detención de miembros de la banda que se encontraban en Francia, en algún caso en el Reino Unido y también en Latinoamérica. Siguen pidiendo órdenes de extradición para que vuelvan a España los que tienen causas pendientes. En el comunicado dice que su intención es de disolver completamente todas sus estructuras. Eso significa que desaparece ETA de modo definitivo y concluyente. Dice también que dan por terminado su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Este es el comunicado, lo que dice la carta, como bien habéis dicho. Lo que ocurre es que desde el gobierno aún mantienen cierta precaución, porque ETA ya anunció en su momento que entregaba todo su arsenal, pero luego no lo había entregado todo, habían quedado más de 100 armas y explosivos en zulos que tenían repartidos por Francia. Y bueno, ahora parece que sí, que la cosa ya va más en serio. No hay contrapartidas, pero también es cierto que esperan medidas por parte del gobierno, como por ejemplo la reagrupación de los presos en cárceles cerca del País Vasco, porque ahora mismo están desperdigados en su mayoría por otras cárceles de España. En el país, aquí la gente, tenemos memoria corta, entonces como hace mucho que ETA no hace atentados, ya se ha dado por desaparecida la banda terrorista ETA. Bien es cierto que hasta que este comunicado y esto no se oficialice realmente, no habrá una comunicación formal del gobierno, pero a nivel de la sociedad en el País Vasco, desde que ETA ya no está activa, han crecido las inversiones, la industria, hay mucho más prosperidad, hay un gobierno de tinte nacionalista, porque es el Partido Nacionalista Vasco quien gobierna, pero al gobernar en coalición sus medidas son mucho más más alejadas de las políticas que ahora mismo hay en, que había en Cataluña antes. Entonces, todo se ha normalizado con una rapidez asombrosa. Y la memoria de la gente ahora en el mes de marzo, el 11 de marzo, se celebró, por ejemplo, el aniversario de los atentados de Atocha, que sabéis que fue un atentado, el primer atentado de la gente de Al Qaeda aquí en Europa y demás, y en su momento se culpó a la ETA. Yo creo que ahí se marcó un antes y un después, y ahora la gente, con lo que respecta a la banda terrorista ETA, está ya la da por finiquitada. Entonces ahora es una puesta en escena, pero que impacto social sobre la gente no tiene mucho. Y te pongo el ejemplo, el día que anunciaron que iban a, hace 10 días, anunciaron que el día 4 iban a escenificar su disolución total y absoluta. Eso, si llega a ocurrir hace 10 años, se hubiera roto la programación de todos los informativos. Claro. Y en este caso no, en este caso fue una noticia más, sí, abrió los informativos, pero fue una noticia de recorrido de pequeño alcance, digamos. Y fue más incluso la parafernalia o la repercusión que tuvo en los medios internacionales, que todo el mundo publicaba el fin de ETA, que aquí a nivel nacional.
¿Perdió ETA, María? ¿Perdió?
Yo creo que todos los grupos terroristas pierden. Eres Amado, ¿verdad?
Sí, sí, Amado.
Yo creo, Amado, que todos los grupos terroristas pierden en uno o en otro momento. En este caso fue una lucha sin cuartel, fueron durante muchos años, empezó durante la dictadura franquista, que fíjate, en aquella época incluso había gente que podía justificar por la represión, por el entorno y demás, pero después la razón de ser de ETA a lo largo de todos estos años ya se demostró que si quieres hacer política puedes hacerla de otra manera, si quieres cambiar las cosas se pueden hacer de otra manera, y sobre todo tienes que conseguir que vía la política te apoye la gente del pueblo, para que con ese apoyo tú puedas tener más representantes parlamentarios y poder presionar a la hora de conseguir la modificación de las leyes. En cualquier caso, ETA hace mucho que ya perdió, desde que hacía atentados indiscriminados y mataba a niños, a gente, en cualquier sitio ponía una bomba, claro. Y las imágenes eran dantescas, éramos el último anacronismo que había en Europa, porque no había otra cosa similar. Entonces, yo creo francamente que sí, que ETA no perdió la batalla hace ya mucho tiempo.
¿Hasta qué punto, perdóname José Luis, hasta qué punto el terrorismo islámico fue arrinconando a estos, a este terrorismo de ETA? Y la comparación entre terroristas cuesta trabajo hacerla, porque es terrorismo al fin. Pero el terrorismo islámico es el terrorista este, es el terrorismo este que es por matar, con su connotación religiosa, por supuesto. Pero ETA es el terrorismo que se hacía con un fin político. Y yo creo que uno fue acorralando al otro y los ubicaron a todos dentro de un grupo terrorista, y me parece que hasta cierto punto se acorraló en esa imagen.
Amado, un terrorista, un grupo terrorista es terrorista independientemente, claro, de lo que defienda, de sus ideales y demás. Lo que ocurre es que aquí en España el grupo ETA estaba muy claro que era un grupo terrorista que defendía un separatismo territorial, el del País Vasco. Pero fíjate que fuera de España muchos etarras eran considerados luchadores por la libertad, defensores de, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aún muchos países de Latinoamérica con gobiernos de izquierda, tal es el caso de Cuba, claro, en el caso del Panamá de Noriega, la Nicaragua de Ortega y unos cuantos más. De hecho, ahora la Venezuela de Nicolás Maduro tiene allí, es el país de América Latina donde más etarras hay exiliados y refugiados. Y no solo eso, sino que muchos ocupan cargos públicos. Entonces era la incomprensión internacional lo que creo que más molestaba a los españoles, que no entendieran que era gente que mataba. Da igual la causa que defiendan, los del ISIS defienden el extremismo islámico, los de Al Qaeda pues el fundamentalismo, y los de ETA una separación territorial, pero el uso de las armas y las bombas nunca justifica el fin por el que lo estás utilizando.
Claro, María, quería poner como comentario, ¿no?, las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dijo: nada obtuvieron los miembros de ETA por dejar de matar y nada van a obtener por hacer una declaración que ellos llaman de disolución. Seguirán persiguiendo a los terroristas allá donde se encuentren, el gobierno español, ha dicho el ministro Zoido. ¿Tú crees que esto dé paso a que ETA siga o busque una estrategia pacífica política a partir de entonces?
Pero fíjate, José Luis, que los delitos de terrorismo no prescriben, por lo menos dentro del Código Penal español. Lo único que sí puede ocurrir es que, como te decía antes, el gobierno flexibiliza un poquito la política penitenciaria, es decir, los presos de ETA que están ahora mismo en España están desperdigados por cárceles de toda España. Entonces, lo que sí podría hacer el gobierno, y es lo que se espera, es que haya un gesto de buena voluntad de reagrupación de los presos en cárceles cercanas al País Vasco, que no tengan que ser todas en el País Vasco. Pero sí es cierto que los miembros de ETA que están ahora mismo, por ejemplo, hay algunos en Francia cumpliendo penas, o hay también en Latinoamérica, hay órdenes de extradición por la Interpol solicitados por el gobierno español. Por ejemplo, en el caso de Cuba hay tres presos de ETA en Cuba que tienen órdenes que el gobierno español ha pedido al cubano que por favor los extraditen y demás, y no ha habido ninguna respuesta. Ha estado el fiscal general del Estado de España en Cuba hace algo más de un mes y firmaron una serie de acuerdos en materia judicial, de cooperación y demás, de presos comunes, pero se ha dejado fuera también al tema de los terroristas, y más teniendo en cuenta que el gobierno de Felipe González fue el que pidió a los Castro que se llevara para allá a una serie de presos que estaban molestando, que estaban en zonas no muy bien controladas, y entonces en aquel momento el gobierno cubano admitió a 13 o 14 presos etarras, no recuerdo exactamente cuántos, de los cuales todavía viven allí cerca de media docena. Y tienen causas pendientes y se ha pedido la extradición y de momento no hay solución ninguna. Se espera que el gobierno haga algún gesto. ¿De qué tipo? No está muy bien definido cuál, pero podría ser este que te comentó José Luis, de acercamiento de los presos al País Vasco.
Hay que ver, ¿no? María. Finalmente informar, más de 853 personas pues murieron.
Asesinados por ETA, 853 personas. Sí, este grupo surgió en el 1958.
Y las familias siguen reclamando justicia.
Y yo creo que sí.
María García, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Un saludo.
Así terminamos. Gracias también a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana de vuelta.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.